Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.
Y bueno, esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe muy extenso sobre derechos humanos, en el que incluyó un diagnóstico sobre los altos niveles de impunidad, de homicidios, desapariciones forzadas, asesinatos y uno muy importante, la libertad de expresión en México. En este último punto, el reporte cita un informe de Artículo 19 y el ITESO de Guadalajara sobre los ataques contra periodistas orquestados por San Juana Martínez, directora de Notimex. Y bueno, esto molestó muchísimo al presidente López Obrador, y en su conferencia mañanera del miércoles, pues dijo que el Artículo 19, esta organización que ha apoyado desde hace muchísimos años a periodistas, está financiada desde el extranjero, pero que además toda la gente que tiene que ver con la organización pertenece al movimiento conservador que está en contra del presidente y de la Cuarta Transformación. Tremendas estas declaraciones, y yo quiero agradecer muchísimo a Leopoldo Maldonado, director regional de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, que nos tome la llamada esta noche. Hola, Leopoldo, muchas gracias.
Hola, ¿cómo estás, Sheila? Muchas gracias por el espacio.
No, hombre, pues yo muy preocupada por estas declaraciones, y escuchaba tus declaraciones en otros medios, y pues reflexionando ya algunos días de que se dieron estas declaraciones, me sorprende muchísimo, bueno, no sé si me sorprende, me preocupa más que sorprenderme, la polarización y los ataques durísimos que has recibido tú, que ha recibido la organización, pero sobre todo que ha recibido la libertad de expresión en nuestro país. ¿Cómo ves este fenómeno?
Pues es una situación efectivamente muy preocupante. No deberíamos ser Artículo 19 el centro de atención en ningún momento, porque nuestro trabajo es más bien ser un instrumento de las personas que son agredidas en razón de su ejercicio de la libertad de expresión, no ser el foco de atención debido a la descalificación y los ataques recibidos desde el miércoles pasado, o a partir del miércoles pasado, a partir de esto que dijo el presidente en la conferencia matutina. Esto es completamente incómodo para nosotras y nosotros que trabajamos en Artículo, y que más bien nos toca defender a las personas que padecen censura, que padecen agresiones. En este, que es un país que encabeza la lista de naciones más mortíferas para el periodismo, donde más periodistas han sido asesinados en los últimos años, y que efectivamente lo que requerimos es que el Estado se haga cargo plenamente, con base en sus responsabilidades constitucionales y con base en sus responsabilidades internacionales asumidas a través de los tratados de derechos humanos, de la labor periodística. Sin las y los periodistas no hay viabilidad para un país que aspira a ser verdaderamente democrático. Las y los periodistas tienen esta mirada, esta observación de las cosas de interés público, y pues no es su función hincarse o halagar al poder, es precisamente pues hacer escrutinio público. Pero en México parece que la ecuación es al revés, parece que entre más se tiene responsabilidades políticas e institucionales, menos se quiere ser escrutado, menos se quiere ser observado por periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general. Y México, bueno, pues ya decíamos la semana pasada, Sheila, publicamos un informe que también creo que fue motivo de enojo ahí en el círculo cercano al presidente. El informe lo titulamos Distorsión, el discurso contra la realidad. Hablamos de 692 agresiones contra la prensa durante el 2020, una agresión cada 13 horas. Es una espiral ascendente que no cesa, y efectivamente señalamos como motivo de preocupación las descalificaciones que desde el poder público, exactamente desde las propias conferencias matutinas, pero también por otros actores políticos locales, vienen en contra de la prensa, y eso las coloca en una mayor situación de vulnerabilidad.
Y es que es muy difícil ver que cualquier tipo de comentario, del tamaño que sea, pero que no coincida con el pensamiento y la ideología de la Cuarta Transformación parecería un ataque. O sea, así lo ve la administración, porque siempre han sido muy, digamos, de piel muy sensible, pero antes no. Recordemos, por ejemplo, que ustedes, que están trabajando en México desde 2007, no es una organización que tenga poco tiempo, para quienes no lo sabían, si ese es el caso, y ustedes han sido críticos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el gobierno de Felipe Calderón, y han ayudado y apoyado y sobre todo dar este respaldo, porque es un respaldo muy importante que se les da a los periodistas cuando se sienten amenazados, en innumerables ocasiones y muchísimos casos. Pero ahora se ve como pues un ataque a la Cuarta Transformación, al presidente López Obrador, y esto causa pues mucha preocupación, porque al final no es en contra de una ideología o de un gobierno, es en contra de los ataques hacia la prensa y hacia la libertad de expresión.
Así es, Sheila, nosotros hemos sido críticos siempre, porque la situación de la libertad de expresión en México siempre ha sido preocupante. Ha habido muchos mecanismos autoritarios o resabios de autoritarismo, incluso ya en el siglo XXI, que no nos hemos logrado sacudir, y uno de ellos son las diferentes formas de censura, ya sea a través de la violencia que se ejerce contra la prensa, ya decíamos, una agresión cada 13 horas, pero también a través del condicionamiento de la publicidad oficial, que es el gasto de comunicación social mediante el cual el gobierno publicita campañas en favor de la población. Ahora tenemos esta disputa por el internet y por tratar de controlarlo y regularlo desde diferentes iniciativas legislativas. Nosotros hemos marcado esas pautas, las tendencias preocupantes en materia de libertad de expresión en México, en la región Centroamérica, pero también en otras partes del mundo. Tenemos oficinas regionales en Brasil, en Bangladesh, en Kenia, en Senegal, en Túnez, y nuestra oficina internacional que tiene su sede en Londres, Inglaterra. No gusta, pues no estamos para halagar a nadie cuando no se están haciendo las cosas bien, cuando no se garantiza el derecho a la libertad de expresión. Y en este caminar, pues sí, nos hemos topado con muchas situaciones extremas, asesinatos de periodistas, que ya en México suman del 2000 a la fecha 137, y que estamos todavía tratando de que funcionen una multiplicidad de instituciones que se ha empujado desde diferentes organizaciones de la sociedad civil para garantizar la protección de periodistas, para garantizar investigaciones diligentes en los delitos cometidos contra la prensa. Y tenemos pues los resultados que tenemos, pues la violencia sigue, la impunidad está en un nivel del 98% en este tipo de delitos, y pues lo vamos a seguir señalando, esté quien esté en el poder, si no hay resultados.
Pues sí, y es que es importante decir, ahora que comentabas el tema de los dineros, porque en esa conferencia y después en un tuit que puso el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, decían y hablaban del financiamiento de artículo 19, como si la presidencia de la República no supiera que al ser una organización de carácter internacional, evidentemente tiene financiamiento extranjero, y no es un delito, y no es una ilegalidad, ni tampoco es algo que esté mal. Al final es una organización que, como ya lo has comentado, tiene oficinas en muchas partes del mundo, y que ustedes también han ayudado a muchos periodistas y a sentirse con ese respaldo de que cuando ven su vida en peligro en México, pues lo sacan del país. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no pueden garantizar su seguridad e incluso la de sus familias.
Así es, ha sido una tarea muy difícil. En un momento dado se ha tratado, bueno, no se ha tratado, no lo vamos a lograr nunca, pero más o menos hemos buscado que esos vacíos que ha dejado el Estado en materia de protección a periodistas sean cubiertos. No les toca a las organizaciones suplir al Estado, aunque parece que allá ahora con esta virulencia hay más exigencia para artículo 19 en cuanto a la protección a periodistas que al propio Estado mexicano. Me parece absurdo, me parece que se está desviando la atención. En fin, es parte de esa polarización que ya comentabas, Sheila, que no le está sirviendo al país, que está intoxicando la conversación pública, que está generando una división que puede tener graves consecuencias, que puede derivar en discursos de odio, que puede derivar en violencia material, no nada más la violencia verbal o psicológica que de pronto, a la que pronto se escala en redes sociales, ¿no? Pues de varios bandos, ¿eh? No es nada más de los oficialistas y los antioficialistas. pero eso es precisamente lo que no está abonando y pone en grave riesgo nuestra conversación pública y a la democracia misma. Y nosotros pues seguiremos haciendo nuestro trabajo, seguiremos acompañando con los recursos que tenemos, que no son muchos, aunque pareciera que somos como una gran empresa y ahora sí. Se nos está haciendo un escrutinio muy, muy acucioso. Está bien, ahí están los datos, que los lean, que los interpreten. Pero
y que han sido públicos siempre,
hay que decirlo. Han sido públicos, sí, y además pues yo creo que más bien hay que exigir al propio Estado mexicano que responda a las autoridades a las que se les paga con nuestros impuestos, que respondan frente a la crisis de seguridad en general que se vive, porque también hay muchas quejas de todas las víctimas de este país que han sido abandonadas, y en particular las víctimas que son periodistas agredidos, agredidas también. Entonces, de eso se tienen que hacer cargo, pero lo que pasó el miércoles es la clara marca, la impronta, el sello de este gobierno. Hablar del mensajero, anularlo, para tratar de anular el mensaje, desviar la atención, que todo se centre en quién lo dijo y no qué se dijo, y así pues se va viciando un debate sobre temas de interés público y no terminamos de mejorar la cosa pública.
Y así, por ejemplo, el tema de Notimex, ¿no? De la huelga, del conflicto que tienen en la agencia. Y pues nada más recordar, por ejemplo, que ustedes, artículo 19, en algún momento apoyaron muchísimo a San Juana Martínez.
Sí, asumimos su caso, la defendimos por una demanda de daño moral que entabló Jesús Ortega Martínez, ex dirigente del PRD, en su contra. Y el caso salió adelante, aunque ahora está diciendo que no fui yo, que yo abandoné su caso. El tema es que, bueno, es la manera como ella luego de repente interpreta la realidad, ya la conocemos, que yo abandoné su caso, pero pues la persona que se supone que la defendió dejó su caso prácticamente desde el principio, y quienes continuamos con la defensa, ahí seguimos en artículo 19, le guste o no le guste admitirlo. Artículo 19 acabó, cerró el caso con una victoria para ella sin que tuviera ninguna responsabilidad por daño moral. Y ahora, pues bueno, en ese momento era una periodista independiente, aguerrida, que tenía mucha confrontación con diferentes poderes. Ahora le tocó estar en el poder y pues está teniendo este papel muy preocupante. Por un lado, ya lo mencionabas, la huelga, pero lo que nosotros estamos denunciando en esta investigación conjunta es precisamente otra situación que escapa a la huelga. Una de muchas que ha abierto San Juana Martínez al interior de Notimex, y tiene que ver con las campañas de desprestigio y de ataques selectivos en Twitter que ella y su plana directiva ordenaron realizar a la gente, a los trabajadores y trabajadoras de Notimex en contra de periodistas. Ahí tenemos la evidencia, las pruebas, no lo quiere ver las autoridades mexicanas, ya le exoneró la CNDH, ya le exoneró la función pública el mismo día que el presidente prácticamente le dio carta de impunidad.
Y pues lo más importante, y el más importante, ¿no?, que le exoneró al presidente, y es el que la apoya, y que cualquier señalamiento a la mañana siguiente en la conferencia, pues sale en defensa de San Juana Martínez, y esto que comentabas sobre los ataques, y que en el informe justo del Departamento de Estado, donde se hace referencia a este informe que ustedes hicieron en conjunto con otras instancias, este chat, por ejemplo, ¿no?, donde desde ahí se orquestan todas las pues los mecanismos, o el mecanismo para atacar a quienes se atrevan a señalar, a criticar, a decir algo en contra del presidente o de alguna de las instancias del gobierno federal.
Sí, y en particular criticarla a ella, ¿no? Porque sí. También ordenaba ataques contra periodistas que no tenían nada que ver, pero que contra los que pues tenía algún motivo de animadversión, yo desconozco, pero al final también mandaba atacar a personas que entraron como en puestos directivos con ella, que terminaron mal, salieron, y también las ordenó atacar después en Twitter. Y teníamos los chats y tenemos el acceso a ellos. No son fijaciones de pantalla, no es como pretenden hacer creer al público. Tuvimos acceso directo a los teléfonos, a los chats donde estaban. Y bueno, pues ahí está la evidencia que no lo quiere ver. Ahora, el Departamento de Estado retoma con base en información pública, o sea, no es que haya hecho una investigación y que se hayan metido al país a hacer alguna injerencia indebida, no, de ninguna manera. Todo el informe en materia de derechos humanos en México es con información pública, o información publicada por las organizaciones. En este caso no es la excepción, consideraron relevante esta información publicada, pues la sobre Notimex, la retoman y la incorporan a su informe. No le gustó al gobierno, bueno, pues entonces que solucionen las cosas, que tomen cartas en el asunto y que las instituciones del Estado mexicano se hagan cargo como debe de ser, en un contexto y con una vocación democrática, no exonerando a priori y sin hacer investigaciones diligentes y exhaustivas.
Leopoldo, ¿dónde podemos encontrar, para que le recuerdes a nuestro auditorio, su página, para escarbar y ver los detalles de su informe, que es muy importante, es extenso, pero que vale la pena revisar y analizar, porque de esto depende muchísimo la democracia y pues los próximos años, este año sin duda interesante, muy importante por el tema electoral, que también ese es otro punto, digamos otro punto y aparte, pero que también la prensa juega un papel fundamental en la objetividad y en la transparencia con que se dé cuenta a las audiencias del desarrollo de las campañas y sobre todo de la jornada electoral.
Sí, sin duda. Mira, pueden consultar en nuestra página www.articulo19.org. También está la página de nuestra oficina internacional, article19.org, ¿no? Que es ahí también pueden consultar la labor que se está haciendo alrededor del mundo, en diferentes países de los diferentes continentes. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la información disponible, está la información de transparencia sobre las finanzas.
Muy importante, por favor, porque si no...
Muy importante, porque les preocupa muchísimo a mucha gente.
¿De dónde sale tanto dinero? A ver.
Exacto, exacto. Entonces, creo que es importante ahí, ¿no? Congruentes con nosotros que hemos exigido transparencia desde siempre. Por cierto, recordar también que Artículo 19 junto con Fundar y otras organizaciones fuimos parte de un proceso muy importante en México a propósito de la reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, mediante la cual se creó la Ley General de Transparencia. Sí. Es decir, también hemos colaborado, también hemos estado en esa disposición, sin colgarnos medallitas y sin tratar de buscar ningún beneficio fuera de lugar, simple y sencillamente con esta vocación democrática, defendiendo y promoviendo la libertad de expresión.
La mejor opinión es de las audiencias y que seguramente sabrán reconocer y ver estas importantes pasos que se han dado en materia de transparencia. Leopoldo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada este viernes de asueto, pero que seguro sigues trabajando, pero te lo agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias a ti, Sheila. Un abrazo.
Un abrazo, que estés muy bien. Buenas noches.
Noticias MBS.